Cuando tu pasión es la música, pues lo tienes que tener muy claro. Han pasado 6 años, Barei está con nosotros en POM Radio. ¿Qué tal, Barei? ¿Cómo estás? Qué alegría verte.
Igualmente.
Qué bueno, qué bien te veo. Muchas te veo gracias. Con una cara de alegría. Esto me imagino que lo has trabajado desde el alma y el corazón, que es lo que te ha movido para hacer música a ti siempre, ¿no?
Sí, creo que es la primera vez que en realidad soy sincera del todo. Es la primera vez que me...
Cuéntame eso, ¿cómo?
Sí, yo creo que al final, durante muchos años, también porque he hecho mucho música en inglés y al final no es mi idioma natal, ¿no? Siempre buscaba más a lo mejor el cómo contar en otro idioma bien una historia que quería, que cuajara bien la letra con la melodía que estaba haciendo. Eso era más a nivel musical lo que buscaba. Y ahora es como que estoy haciendo un proceso vital traducido en un proceso musical. O sea, casi una terapia, ¿no? Es como... Por primera vez me estoy permitiendo ser 100% lo que soy por dentro, sin trampa ni cartón.
¿Y eso te hace estar feliz, que es lo que importa, en definitiva?
Sí, mucho. Para mí está siendo como una transformación todo este disco, toda la creación de este disco, porque me estoy como enfrentando a mí misma, a mis fantasmas, a mis miedos, a todo.
Llega un momento en la vida que hay que hacerlo, ¿eh?
Sí.
Y hay mucha gente
sí.
que dice, no, hay que enfrentarse a los fantasmas que uno tiene, que a lo mejor, aunque no sean de mucha gravedad, pero sí que hay que hacerlo, decir, oye, aquí estoy yo, con mis cosas, lo que quiero hacer. Esto es lo que quieres hacer, pero es que tú has hecho muchas cosas ya, tía. Vamos a ver.
Joder, bueno,
tú
no tanto, algunas.
Tú en 2016 estuviste en Eurovisión,
sí.
que mucha gente puede pensar que es fácil salir ahí, pero fácil no tiene nada... Aunque te lo prepares muchísimo,
sí.
porque ahí no puede haber ningún error y tal. Y yo creo que tú disfrutaste mucho Eurovisión, ¿a que sí?
Yo disfruté muchísimo. Yo creo que eso es lo que más se ve en la actuación y en todo el viaje de Eurovisión que hice. Que es ese agradecimiento y ese disfrute constante. Intenté no perder nunca ese foco. Para mí ese era el principal foco. Por supuesto, uno, ser responsable y saber la oportunidad que se me estaba dando y la magnitud que tenía. ambas magnitudes. Una, la magnitud que tenía el poder representar a tu país, que es muy grande, y a la vez, cuando me subí al escenario esa noche, relativizar y ser consciente de que en realidad estoy cantando 3 minutos una canción y no estoy salvando a corazón abierto a nadie. Es decir, la magnitud también...
No
la estás
salvando el mundo, ¿no?
Claro, es como que ambas magnitudes me parecía importante tenerlas en cuenta. Una, para la responsabilidad que conllevaba y por hacerlo bien y poner todo en el asador y dedicarle el cuerpo y alma. Y por otro lado, a la hora de subir al escenario, saber que ni una puntuación, ni un error que podía suceder ni tal, iba a ser tan relevante en realidad en la vida de nadie. O sea, era una cuestión...
Y eso, bien gestionado, hace que no te equivoques. Hay mucha
sí,
gente que
a
piensa...
mí me sirvió para no equivocarme.
Claro, y mucha gente sí. piensa, oh, es que si me equivoco... Pues a lo mejor resulta que no somos tan importantes como para pensar que esa actuación va a cambiarlo todo en el universo que nos ha tocado vivir, ¿no?
Ni siquiera en el tuyo, o sea, ni siquiera en el propio. Piensas, a lo mejor para los demás es importante, pero para mí esto va a abarcar un antes y un después. No es verdad. O sea, depende de cómo lo gestiones tú y cómo lo vivas y cómo veas la palabra fracaso, que yo la borro de mi vocabulario.
Para mí no existe.
Para mí es...
Son pruebas en mi vida. Y...
Aprendes. Sí, sí. Entonces no hay
y lo otro son éxitos. Lo otro
eso
sí son
es.
Éxitos.
¿Éxitos o aprendizaje?
Claro, hay mucha gente que piensa, es que yo he fracasado muchas veces. Perdón. No. Pero si esto en otros países como Estados Unidos se premia.
Desde luego, eso es.
La empresa americana te premia en el que te hayas equivocado y te dice, no, ya no sé, una vez menos que se equivocara usted.
Totalmente, la siguiente lo hará mejor. No. Así es.
Entonces te quiero decir varias cosas, Barry, que estoy muy contento de tenerte aquí. El
gracias.
Single, el tiempo ese que has estado haciendo el single y la preparación de... Tiene pinta de que hay un álbum detrás, ¿no?
Sí, hay un álbum. Estamos en ello. El álbum, en teoría, saldría a finales de año, de este 2024. Primero voy a lanzar muchas canciones cada mes y medio. O sea, ya las 3 siguientes ya las tenemos totalmente programadas, ¿no? Organizadas. Y seguir componiendo para que en diciembre, más o menos, saliera el álbum completo. Y sí, ha sido un proceso muy lento, porque también hubo un momento en el que quise dejarlo por completo. Es como,
no me jodas, no, que en algún momento quisiste...
Uf. Durante muchos años, o sea, fui madre, me cambió totalmente la escala de valores, las prioridades en mi vida, la manera de verme a mí, de ver el mundo, y sentí que la parte, que es como todos los trabajos, ¿no? Todos tienen una parte más amable y otra menos amable. No me apetecía la parte de redes sociales, eventos, la parte superficial, de la exposición física.
Que a veces es sobreexposición.
Eso es. Entonces, no, y cada vez más con las redes sociales.
¿Y cómo venciste eso para seguir en el universo musical, Barry?
Pues me di cuenta de que cuando ya llegué a un punto en el que solté el apego al resultado, es decir, que ya no me importaba tanto el hacerlo para demostrar nada, sino simplemente quería disfrutar de lo que a mí me nace, que es hacer música, entonces dije, tiene sentido. Es como que ahora, con 42 que acabo de cumplir, le he encontrado el sentido a hacer música. Antes... Era un sentido diferente, era un sentido por y para los demás y para a través de los demás quererme yo, ¿no? Desde su aplauso, digamos, no físico, sino metafóricamente, ¿no?
Y ahora la que se tiene que aplaudir eres tú.
Y ahora es que me aplaudo yo todos los días. O sea, quiero decir, ahora mismo me quiero de verdad. Entonces me quiero, me acepto, obviamente tengo mil cosas que quiero cambiar y que estoy en ello, pero no tengo un apego al resultado a qué va a pasar, qué repercusión va a tener, qué críticas va a haber, si va a llegar a más o menos personas. Obviamente es mi trabajo y como cualquier trabajo, cuanta más difusión tenga y más lejos llegue, eso quiere decir obviamente que yo, en mi caso, que estoy acompañando a más personas, que yo hago música para acompañar, porque para mí ha sido mi compañera de toda la vida. Y
has compuesto para otra gente también.
Sí, también. Entonces me apetecía componer para acompañar y a la vez poder transitar, que es de lo que habla este tema, poder transitar el dolor de muchos años que he ido evitando, la resistencia al dolor de no quiero sentirlo, no quiero sentirlo, no quiero sentirlo, y al final te haces más daño creando hábitos contigo mismo, diálogos internos destructivos. Entonces, cuando solté el apego al resultado y el diálogo interno empezó a cambiar, dije quiero. Y aparte de eso, tuve dos conciertos, bueno, subirme al concierto de un amigo, dar un concierto chiquitito yo por una cosa concreta que me pidieron, y te vuelves a sentir también ese gusanillo en el escenario. Es como, yo estoy aquí cómoda, a mí me gusta esto, lo disfruto. Entonces también fue eso, ¿no? El decir, es que me voy a quedar con él, ay, ¿no? Siempre voy a tener eso. Pero es verdad que no, que me siento muy diferente ahora sacando música. No tiene nada que ver mi sensación interna con
Pero sigues anterior. Manteniendo la chispa aquella de aquella chica muy joven que le gustaba Laura Pausini o Cristina Aguilera.
Sí, incluso más. Yo creo que tengo más ilusión ahora porque me estoy permitiendo ser verdad. Entonces, al final creo que eso se nota y siempre me ha dado mucho miedo, ¿no? Como ser vulnerable, mostrarme tal y como soy. Hablar de cosas que...
Con la edad que tienes, las cosas que has hecho, que has sido incluso telonera de Lenny Kravitz en Starlight,
sí.
¿Te la tendría que traer al pairo? Todo este tipo de cosas.
Tú tira pues no me la ha traído al pairo hasta ahora. Que no es que me la traiga al pairo, simplemente sé gestionarlo de otra manera. No es que la gente me dé igual, ni me dé igual.
Y te digo por qué, te digo por qué. Y te soy muy sincero, si tienes que cabalgar con las redes sociales, nunca será al gusto de todo el mundo. Habrá alguien que dirá, ¡oh, esta tía es divina, me flipa muchísimo! Y otros dirán, no me gusta nada.
Totalmente.
Pero esto pasa contigo, conmigo, con cualquiera.
A gustos los colores.
Y hay mucha gente que al final acaba harta de haters y tal. Y yo los haters me los paso por el forro de las narices.
Totalmente.
Te lo digo de verdad.
Sí.
Que no es que tenga tantos tampoco, pero los que tenga...
Yo tengo una técnica, ¿sabes?, para los haters. Ya, y la suelto.
Coño, explícamela.
Sí, tengo una técnica y siempre acaban siendo seguidores, que es lo más fuerte. Yo normalmente cuando... Mira, hace poco me escribió un chico, no voy a decir quién, me escribió cuando ponía ganas de volver, tal, no sé cuántos, y dijo, ¿de verdad tenemos que aguantar que vuelvas? O sea, ¿de verdad es necesario que vuelvas a la música? ¿De verdad? No, me empezó como a machacar. Bueno, a intentar machacarme, a mí me dio exactamente igual, pero en el momento me dijo todo eso y entonces le escribí por privado. Lo hago mucho esto. Le escribí por privado y le dije... Bueno, voy a decir el nombre. Dije, hola, siento mucha ira, mucha rabia y mucha frustración en tu mensaje y me gustaría, estoy aquí para escucharte si lo necesitas, si necesitas hablar, si sientes que no te entienden las personas cercanas que tienes, si hay algo que te esté doliendo mucho, si tal, por favor, compártelo conmigo si te apetece, aquí tienes un espacio para compartirlo. No me lo tomo personal para nada porque sé que esto va de ti, no de mí. O sea, todo esto que estás proyectando es una proyección tuya, no tiene nada que ver conmigo y yo solo te estoy haciendo de espejo. Entonces, te mando un beso muy grande, aquí estoy y tal. Empezó en el momento a escribir compulsivamente, me imagino que justificándose, y automáticamente paro. Ya no he vuelto a decirme nada. Pero me ha pasado con otros que no solo no han pasado de no escribir nada malo, sino que me han contestado diciendo gracias, en realidad sí, estoy pasando un mal momento. Entonces de repente ves que detrás de todos esos haters y de todas esas críticas destructivas, porque las críticas constructivas son bienvenidas, pero las que son solo hacer daño, hay un dolor detrás de esas personas tan grande que les hace hablar así, que cuando te pones a indagar un poquito, incluso los puedes ayudar y pueden acabar convirtiéndose en seguidores acérrimos.
Esto que estás diciendo ahora, ¿tú eres consciente del alcance que tienes? Le estás quitando, estás desmitificando todo el tema de los haters que viven en ese ecosistema porque a alguien les han dado el protagonismo, pero realmente no lo tienen. No son capaces de hacer otra cosa.
Claro.
Por tanto, bueno, fíjate si tienen poca importancia, que ya no voy a seguir hablando de ellos. Ya hemos ocupado el tiempo.
Sí, pero yo un beso a todos los haters porque, y un abrazo muy grande.
No
porque
lo había escuchado nunca eso.
Siento que lo que les falta es amor. O sea, detrás de esa crítica lo único que buscan es una respuesta que para ellos... ¿Tú sabes cuando las personas se mantienen una relación dañina, que saben que les hace daño, pero en realidad hay una búsqueda de amor detrás de eso? Aunque sea... Es como el dicho de que hablen, aunque hablen mal, pero que hablen, ¿no? Es un poco lo mismo, ¿no? Que mi madre me preste atención aunque sea gritándome, aunque sea pegándome. O sea, esto es muy fuerte, pero es verdad que detrás de todas estas cosas que buscamos dañinas o haciendo daño, hay debajo de todo, en profundidad, lo que hay es una búsqueda de amor.
Están los sustratos famosos.
Lo que es una búsqueda de amor muy grande y un desamor contigo mismo enorme.
Yo no sé si eres consciente de lo que estás diciendo aquí para todo el público de toda España de Bomb Radio. Me fascina escucharte porque estás dando una lección de psicología sin diván.
De conciencia, más de psicología de conciencia.
Sí, de psicología. Sí, la gente lo escucha de ti y le parece bien. Es decir,
a ver si te entiendo. Sí.
Lo escucha de un artista de tu calibre, Barey, y está, es que Barey está diciendo y tal. Le damos mucha importancia a muchas cosas y nos la quitamos a nosotros.
Sí.
Y ese es el problema.
Acaba
siendo esa carne de cañón de los demás porque tú quieres serlo. Pero llega un momento que cuando empiezas a estar en comunión contigo mismo, es cuando todo empieza a funcionar porque dependes de ti, no de lo que digan los demás.
Totalmente.
Porque esta música que has hecho ahora, el single, todo lo que has hecho, es porque te gusta, porque flipa mucho lo que has hecho y estás contenta con el resultado.
Muy contenta.
¿Va a haber alguna presentación? ¿Barey?
No lo sé. De momento lo que quiero es sacar mucho contenido, porque es verdad que yo empiezo ahora como de cero. O sea, hay gente que me dice, ¿pero cómo vas a empezar? Sí, empiezo como de cero. Después de 6 años la gente, obviamente hay un montón de artistas emergentes y se van olvidando, obviamente, de la gente que desaparece, ¿no? Yo he desaparecido 6 años y es normal. O sea, yo ahora mismo me lo tomo como cuando empezaba en el Búho Real hace 20 años. Me lo tomo así. Entonces es verdad que necesito primero generar mucho contenido para que la gente entienda que de verdad he vuelto de alguna manera a la música.
Quieres demostrar que hay contenido, ¿no?
No quiero, más que demostrar...
Sí, demostrar que hay un álbum detrás,
sí, o sea,
¿no?
Quiero ofrecer y compartir el que no es una canción, que no es un single. Y cuando ya haya varios, y hayan salido varios, entonces cuando ya la gente diga, ah, vale, ok, ya me he vuelto a incorporar, ¿no?, a la música de Barello, ya me está acompañando de nuevo en mi día a día, entonces ya sí, hacer una presentación, sacar el disco, empezar a dar conciertos a partir del 25, 2025, sí que quiero ya hacer gira. Además es un formato... muy diferente, no lo lleva nadie, pues es un formato que no lleva ninguna, bueno, que yo sepa, ningún artista. No lo voy a desvelar.
No, pero no lo desveles porque se puede gafar.
Pero el formato va a ser curioso y todo el disco se está haciendo en función al directo, es decir, no es como otras veces que hemos hecho canciones y luego es como, a ver qué formato ponemos, ¿no? Banda, acústico, no. Ahora el show va a ser uno. Quien quiera ver el show tiene que ver ese show, ¿vale? Y entonces todo lo que estamos haciendo instrumentalmente en las producciones está pensado para que sea idéntico en el directo.
Pues eso dice que lo tienes todo muy...
Esta vez sí, por primera
medido,
vez.
Calculado. ¿Por primera vez? ¿Por qué dices eso? Yo te tenía como muy mimética y como...
No, yo he sido muy, muy, muy responsable. Es decir, yo cuando he hecho las cosas...
a la vez impulsiva, entiendo, ¿no?
Mucho, soy súper impulsiva. Muchísimo, y lo sigo siendo, lo que pasa es que ahora me doy cuenta. O sea, ahora tengo un punto de consciencia muy grande en mi vida, porque lo estoy también desarrollando, estoy haciendo muchísimo trabajo de consciencia y de desarrollo personal, pero es verdad... Que antes tenía el mismo impulso, pero no lo identificaba y lo vomitaba, ¿no? En forma de lo que fuera. Y siempre iba un poco como a matacaballo, como venga, tema, concierto, no sé qué. Todo muy, muy desordenado, estaba muy desordenada. Y ahora que estoy muchísimo más ordenada, se va atrás, o sea, obviamente se traduce en lo que la gente va a escuchar y en lo que la gente va a ver luego en el directo.
Vamos, que está todo calculadísimo para hacerlo como tú tienes pensado.
Sí, y
que
con los imprevistos que surjan, que me encanta también.
Que van a salir siempre,
claro,
¿no?
Claro.
Y además, cuando escuchas tu single, ¿cómo dolisteis? Yo tengo la sensación de que lo dejas el dolor en tiempo pasado, ¿no?
Sí.
Como, o sea, como decir, se acabó, ¿no?
Sí, cuando hay una parte de la canción que dice ni una herida más ni una herida menos, ahora sé que al menos no lo echo de menos. Básicamente lo que yo quiero trasladar con esto es que esa resistencia al dolor que tenemos muchas veces por un hecho en nuestra vida, el que sea pasado, por no querer transitar ese dolor y dejarlo estar y abrazarlo, porque nos han enseñado cómo es desde pequeños, que es no llores, no se llora por esto, ¿no? O sea, es como que el dolor, como no es agradable, lo queremos evitar a toda costa, porque pensamos que el dolor solo nos genera malestar y el dolor es súper necesario. Te diría que lo más necesario para crecer y para aprender. Entonces no nos han enseñado desde pequeñitos a transitar el dolor, a abrazarlo y a dejarlo estar. En esta canción lo que digo es, hablo primero de soltar un poco el control, de que a veces tengo ganas de soltar ese control de resistencia a todo, dejarme ser, dejarme fluir, dejar que duela el tiempo que dure y no prolongar el sufrimiento, porque el dolor es algo inevitable, pero el sufrimiento es nuestra mente la que lo provoca. Y nuestra mente, como no sepamos cambiar ese diálogo interno, podemos prolongar el dolor hasta morirnos de un hecho que pasó a lo mejor hace 30 años, 40 años, los que sean, ¿no? Entonces lo que habla es, lo que dice esta canción es, deja que el dolor duela, transítalo y luego transmútalo, o sea, cámbialo, haz que eso se convierta en tu nuevo yo, en una herramienta para cuando venga otra situación igual o parecida, sepas gestionarlo desde otro lugar y no dure tanto el sufrimiento. El dolor durará lo que tenga que durar, pero el sufrimiento que no lo prolongues tanto en el tiempo. Eso es de lo que habla. Porque acabamos generando conductas como trastornos alimenticios, autolesión, relaciones tóxicas, diálogo interno destructivo. Todo eso lo generamos para pensar que tenemos el control de algo. O sea, la gente,
y no tenemos nada, estamos peor.
Al revés, nos estamos haciendo mucho
y
más
daño.
Y
le damos demasiado tiempo al sufrimiento.
Eso es.
Porque una cosa es el dolor, como te has dicho, o llorar, que es muy sano, que puedas pegarte
necesario.
Una llorada flipante, porque el que lo diga que llora yo no me lo creo.
No, está claro.
Yo creo que lloramos
todos.
Bueno,
la gente está muy bloqueada, que le cuesta muchísimo llorar.
Hostia, pues hay que llorar, hay que soltar.
Pero, es un
pero el sufrimiento, mantenerlo tanto tiempo
eso
ahí,
es.
Tanto tiempo ahí, estás alimentando una bestia parda de alta montaña que lo único que va a hacer es fastidiarte porque no te liberas de eso. Dolor, vale. Sufrimiento, excesivamente, ¿por qué?
Total, no es necesario.
Y tú, esta es una pregunta ya personal. No sé si tienes niño o niña.
Niño y niña.
Niño
mellizos,
y niña.
Mellizos.
Mellizos. ¿Y qué dicen de su madre cantando? ¿Qué te dicen?
No me ven mucho, ¿eh? No les enseño cosas mías, la verdad.
No me
o sea,
lo puedo creer.
No. O sea, les canto a ellos.
¿Cómo
pero
se llaman? ¿Se puede saber?
India y León, sí.
India y León.
León
¿Y que
sí.
No les enseñas lo que hace? La madre.
No, o sea, por ejemplo. Si,
no para que opinen.
No.
Para que sientan.
Actuaciones. Se lo enseño a otra gente, pero mías no. Actuaciones han visto la de Eurovisión, obviamente. Y. y luego han visto... Luego las canciones de ahora sí las han escuchado. Este vídeo no lo han visto porque este vídeo es bastante heavy y no creo que tengan capacidad ahora mismo para entenderlo. Entonces, obviamente, con 5 años no los voy a exponer a ver imágenes como las que salen en el vídeo, que invito a todo el mundo que lo vea porque va a entender mucho más de lo que hablo con las imágenes del vídeo. Para mí el vídeo ha sido una catarsis absoluta, ya luego te lo explico. Pero bueno, el tema es que escucha mi música, sí, y se saben las canciones nuevas que van a salir, se las saben y las van cantando. Y digo, las cantéis, que la gente lo va a escuchar antes de que salga. Pero no suelo... O sea, lo pongo si me lo piden. Yo no suelo ponerme a mí misma. Para empezar, no suelo escucharme a mí misma. Y para seguir con ellos, no... No suelo ponerme a mí mucho. Alguna vez me piden, pon CJ, entonces tal. O la niña, pues porque canta muchísimo y baila fenomenal, pues hace el paso de los pies o se pone a hacer... Pero no suelo... O sea, si estoy escuchando
de repente... Me acabas de dejar muerto.
Si me está mandando una mezcla y me dice, no,
yo pensaba que te machacabas escuchando tus canciones.
Pero no con ellos. O sea, yo me puedo machacar para ver cosas de la mezcla, del máster, de tal, a nivel técnico. No soy de escucharme a mí para disfrutarme a mí, no. Es más, a nivel... Antes de que salga la canción, pues... la escucho varias veces, obviamente, porque si quiero cambiar cualquier cosa. Más a nivel trabajo. Pero a ellos no. A ellos lo pongo si tengo que escuchar una mezcla. Oye, me acaban de mandar una mezcla, pongo en el coche. Pues lo escuchan y tal. Pero no por... Mira, escuchad la nueva canción de mamá. Eso nunca lo he hecho. O mirad este vídeo de mamá y tal. Jamás. No, ese punto de ego, o sea, es como... Bueno, de ego, no sé. No sé si llamarlo ego.
Es que yo tampoco lo llamaría ego, ¿eh?
Ya, por eso he dicho ego y luego he dicho, bueno, no, son mis hijos.
Es que son los egos.
Es compartirlo, es mi trabajo.
Es familiar.
Y es mi trabajo, sí, está claro. No sé, hay algo de mí que no... No sé si tampoco quiero como predisponer a predisponerles a... Ten en cuenta que cuando son tan chiquititos, tu padre y tu madre son lo más, son lo máximo. Entonces tampoco quiero como condicionar inconscientemente a que quieran seguir un camino o un algo. Es como, bueno, pues si lo ven, lo ven, y si no lo ven... O sea, no lo pienso, ¿no? Es, si lo ven, si me ven cantar, me ven. Y si no me ven, no me ven. Pero no han ido nunca a un concierto, por ejemplo. Muchas veces me dicen, mamá, ¿pero por qué tal? Digo, es que tampoco he dado conciertos estos años. Es verdad que he estado con vosotros y he dado 2 conciertos. Entonces... Ahora, cuando dé alguno más, sí que probablemente
pues
ya
los lleve. Pues el año que viene se van a inflar, ¿no?
El año que viene los llevaré, ya con 6 añitos los llevaré a alguno, claro, si quieren. Y su padre está de acuerdo también, claro.
¿Cómo no va a querer? Y su
bueno,
padre...
Bueno, yo, pero estas cosas hay que hablarlas todas.
Claro, claro. Bueno, claro. Hay que hablar, eso sí, hay que hablar. Y yo te noto muy feliz, sobre todo, Baray, te noto una cosa muy, muy clara y se lo tengo que decir a todos los oyentes de Bomba Radio antes de que Íñigo tome la parte final. Clarísimo. Tienes claro lo que tienes que hacer. Y lo que no tienes que hacer.
Más que nunca. Sí, más que nunca, es verdad.
Por el camino te has encontrado con gente, me imagino que te ha ayudado mucho, y gente que a lo mejor pues no...
Todos me han ayudado, porque los que he pensado que no me ayudaban, al final son los que me han hecho ver muchas cosas de mí que no me apetecía ver. O sea, luego en realidad todos los que me he encontrado me han ayudado. Que unos hayan sido agradables y otros no, también. Pero...
A mí me fascina escucharte porque parece que lo tienes todo muy claro y que de la parte negativa también sacas conclusiones, y esa es una lección que me estás dando incluso a mí mismo, ¿no? Que
bueno,
no soy capaz, de ver muchas veces eso al 100%, lo veo en parte, pero no al 100%, y me está gustando lo que estás diciendo. Íñigo, tenemos aquí a Baray, vamos a preguntarle
vamos a
Baray, alguna...
En los 3 minutitos que nos queda, lo que hacemos es... Típicas preguntas encadenadas de artista que estaba el día anterior, deja
Venga.
Pregunta, sea de música o no.
Vale.
Y tú te preparas una también,
y
¿vale?
Y tú tienes que hacer una para que el que viene después, que la ventaja es que tú lo sabes, la gente no suele saber quién viene. Entonces, el viernes pasado, aunque, bueno, hace un tiempo estuvieron por aquí La Dama y Diego Martín, que han sacado una canción de Diego Martín juntos, y cada uno dejó una pregunta. Pues ahora vas a ver que puede que sean de música o no. Vale. La Dama dejó esta.
¿Eres también de los que cuando van en el coche y acaba en su paranoia hablando solo, haces como que estás con el pinganillo del teléfono?
Pues mira, no, la verdad es que no suelo hablar sola. O sea, quiero decir, no suelo hablar moviendo los labios, quiero decir. Discurso interno constante. De hecho, es bastante abrumador a veces, como cállate ya. Pero no me ha pasado nunca el estar hablando y que se note que estoy hablando, ¿no? Cantar, sí. Cantar muchas veces he estado totalmente flipada, pues eso, desgañitándome, cantando yo que sé Anastasia o Jessie J o cualquier cosa. Y ahí sí que me ha dado un poco de vergüenza.
Mal gusto no tienes, ¿eh?
Porque estaba bailando, cantando, gritando, pero era obvio que estaba cantando. O sea, yo creo que cualquier persona que me viera desde fuera diría, vale, no está gritándose a sí misma, está cantando. No me ha pasado. Lo voy a hablar, no. No soy de esas de momento.
Y Diego, mira, igual puedes dar un consejo. La pregunta que dejo es esta.
honestamente, ¿qué te parece la canción del Festival de Eurovisión?
Ah, bueno, tengo mi discurso muy, muy claro. Pues mira, a mí la canción de Eurovisión, cuando vi el Benidorm Fest, que obviamente soy seguidora, había artistas, obviamente, que quizá, bueno, obviamente no, que a mí en concreto me podían gustar más como artistas. Angie, por ejemplo, ¿no? Me parece una artistaza. Y a la vez entendí, vamos, con muchísima claridad, que se eligiera esta canción por varias cosas. Me parece muy coherente que la persona que canta un mensaje como el de Zorra, en el cual se quiere poner a la mujer en el lugar que le corresponde, porque un zorro siempre ha sido alguien muy listo, astuto, ¿no? Que sabe lo que tiene que hacer, tal. Y una zorra siempre se da una connotación negativa. Entonces, que ese punto de patriarcado del que se habla, ¿no? De poner a la mujer en el mismo lugar y darle ese valor de mujer independiente, capaz y fuerte, lo canta una mujer de su edad. ¿Por qué? Porque creo que una mujer de su edad ha sufrido mucho más las consecuencias de un patriarcado, de una desigualdad, que una niña de 20 años ahora mismo, que por supuesto también las hay, todavía hay mucho que trabajar, pero no es lo mismo. O sea, una mujer de su edad probablemente haya pasado por muchas más diferencias laborales y un montón de cosas, desigualdades. Entonces me parece coherente que lo cante una mujer de su edad, lo primero. Lo segundo, me parece coherente los sonidos, porque son sonidos muy de Alaska, ¿no? De los años 80, 90, y me parece que tiene sentido que una mujer de su edad, que vivía esa época en sus 20, sus 30, ponga esos sonidos en esa canción. Entonces, a mí me parece coherente, que entiendo que como artista puedan gustar otros más, como voz, como, ¿no? Lo entiendo, pero a mí me parece una elección lógica en el cómputo total.
¿Y ahora tu pregunta?
Y mi pregunta, la hago muchas veces, pero es que me gustaría saber la respuesta. Si pudieras ser otra persona, ¿quién serías y por qué?
Pues, Varey, muchísimas gracias por estar aquí. Te lo agradezco muchísimo, que te salga todo muy bien, que el álbum salga impecable y que luego el año que viene ese concierto que vas a dar o esa gira sea exactamente lo que tienes en la cabeza y en tu corazón, ¿vale?
Gracias,
Varey, adiós, adiós.
Desde que amanece apetece.